da la sensación de que otra vez vuelve así como el boom de reality. Los realities, la ola reality, ¿no? Vamos a charlar con el doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra, matrícula nacional 77443, presidente de capítulo psicoterapias de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes y con la audiencia que ustedes tienen.
Bueno,
estaba escuchando lo que comentaban. Inicialmente a mí me gustaría separar dos tipos de reality, ¿sí? Para comentar. Claro, porque hay realities que son una forma de concurso, ¿no? ¿Qué sé yo? Esto de las armas o la cocina. Entonces, donde es un concurso en el cual la persona tiene alguna habilidad y concursa con otras personas. Perdón. Para hacer algo que es su habilidad, ¿sí? Pero no el... Perdón por el...
Hable tranquilo, no nos molesta, así que hable tranquilo, no nos molesta.
Pues toca el timbre y el perro.
Bueno, como en todo caso.
Entonces, decía, esa persona es como, ¿cómo sé? Como estaba Galán y así, al si lo sabe Cante, también es un reality, entonces. Y presenta alguna habilidad y se juzga esa habilidad y finalmente tiene la manera de un concurso sobre una habilidad. Y otra cosa es Gran Hermano, donde la gente va a vivir, exhibirse y mostrar esa exhibición, no ya de una habilidad, sino de su persona total, de lo que hace en cada minuto, cómo se vincula, y se vuelve cada vez más necesario hacer acciones muy llamativas, llamémosle, para tener notoriedad, y donde todo el eje es simplemente la notoriedad, no es si sabe hacer algo, si su cocina es rica, no hay jueces de eso, sino es la notoriedad, ¿no?
Bueno, pero me parece que hay un cierto juzgamiento por parte de quienes ven el reality, teniendo en cuenta lo que ha pasado hace unas semanas nada más con este reality donde hay famosos en un hotel, en donde se inició a través de las redes toda una campaña para cancelar a una de las personas, cancelar, que es la nueva forma, ¿no?, que se menciona de castigar a alguien que está dentro de ese hotel, tratando de que no lo sigan en las redes sociales, que no tenga más aporte económico. Hay, digo, también una mirada que juzga, ¿no?, desde la audiencia.
Hay, sí, sin lugar a dudas, y ahí es donde se juega esto de el concursante que piensa que tiene que hacer cualquier cosa para obtener notoriedad y le puede salir bien o le puede salir negativo. Pero ese concursante no está, haciendo algo, como te decía, no es que es un artista que está cantando y que la gente va a evaluar un jurado, sino que es, me muestro, quiero que todos me vean. Seguramente que, yendo al caso que ustedes traían de referencia, uno puede, y que hay tantas personas que se anotan, uno puede pensar que, bueno, que en un mundo donde la cultura de la imagen es algo muy fuerte, donde tenemos todas las redes sociales, donde estamos acostumbrados a esta dinámica del like, le gusto, no le gusto, qué muestro para gustar, cuántas personas me ponen like, a cuántas personas le gusto, a quién le dejo de gustar, es como, bueno, esto es una versión ampliada de todo eso, en donde las personas tienen, los concursantes, tienen la ilusión de salir de la vida que tienen a una vida aparentemente mejor en donde van a ser conocidos. Y las figuras que han logrado transformar eso en un trabajo, en una forma de vida, qué sé yo, como vos nombrabas algunos, como Rincón o como Luna, que han salido de reality, sí. son las menos, ¿no?
Sí.
La mayoría se anota con la ilusión de que entonces si me ven, voy a ser alguien importante, voy a ser alguien visible, como si ser visible fuera un éxito en sí mismo.
Doctor Grossman,
con la fantasía de ascender socialmente, también,
tal cual, tal cual. Doctor Grossman, ¿cómo va? Diego te saluda. Quería,
¿qué tal, Diego?
Te consulto desde el lugar de tu profesión. ¿Hay cabezas que se dan cuenta de lo que están haciendo? Digo, personas que se están dando cuenta que se están exponiendo de esta manera y lo hacen intencionalmente, y hay quienes se creen realmente lo que están, el personaje que están montando.
Y yo diría que la mayoría no son actores, o sea, que no están elaborando un personaje, ¿viste? O sea, la máxima de elaboración del personaje es Dustin Hoffman, ¿no?
Claro.
El hombre, para ser autista, fue 6 meses, se metió en un hogar de personas autistas y miró a cada uno y trató de vivir como ellos para volverse otro, ¿sí? Y entonces está representando a alguien que no es y él lo sabe. Las personas que se anotan en realities es como que, fíjate que este hombre, cuando hace la declaración para que lo acepten, que yo, habla de sí mismo, no habla de un personaje. Soy así, soy asá, qué sé yo, puedo traicionar si es necesario para ganar, cosas que, o sea, que no hay tal personaje.
Claro.
Y, digamos, es notable, no tengo las estadísticas en la Argentina, pero en el exterior, en el mundo anglosajón, de participantes de realities, por lo menos hay como 20 que han intentado quitarse la vida, finalizado el reality, y con el devenir de la vida, y la caída en que eso que estaban haciendo no era tan brillante ni tan ni los volvía seres especiales o especialmente exitosos.
Es que justamente iba a esto, ¿no? O sea, ¿a cuánto se puede llegar, incluso atentar contra la propia vida, al no lograr ese objetivo efímero? Porque es un objetivo efímero, si nos ponemos a ver en la línea general. ¿Cuántos llegan, como vos decías recién, y cuántos han logrado algo? ¿Cuántos han logrado algo después de pasar por un reality?
Sí, vos pensás que, o sea, nosotros consideramos en general, y es saludable considerarlo así, que la intimidad es algo valioso, ¿no? Que yo tengo un mundo interior y que tengo un mundo relacional y que yo elijo qué le muestro a quién le muestro, ¿sí? Y las personas que entran en el reality creen que en función de obtener ese y oro de la fama que los va a llevar a un mundo superior que no existe, entregan toda su intimidad. Y entonces vos ves que los muestran hablando, los muestran desnudándose, los muestran teniendo relaciones sexuales. O sea, la intimidad desaparece completamente. Es como si en tus actos no hubiera un mundo interno. Todo lo entregás a que lo vean en función de esa promesa de fama, ¿no? Y el mundo interior y la intimidad es necesario para una salud mental, que haya cosas que son mías y cosas que comparto con los demás, ¿sí?
¿Y qué pasa con los que miran, los que no se pierden cada capítulo, los que siguen durante las 24 horas o la mayoría del día a través de internet, no solamente en la parte cuando lo emiten por televisión? ¿Qué pasa con el que mira, no?
Mira, el que mira se sienta frente al televisor, a veces en soledad, y empieza a sentir que tiene un vínculo con esos que está mirando. Es como si al ver por esa ventana, que es la pantalla, estuviera viendo, digamos, el funcionamiento del cuarto de al lado, de gente que conoce, y cada vez va teniendo una sensación más exagerada de que está vinculado con esa gente, que los conoce, que, y bueno, y todo esto de, bueno, entonces voy a probar, voy a decir en redes, se vuelve en un modo de interacción de ese falso conocimiento, ¿no? Y entonces por ahí es como una cobertura de la soledad en que vivimos, creándonos, digamos, un ambiente que no tenemos, que es a través de la pantalla, y al mismo tiempo interactuando a través de las redes con los votos y con esto, como decías, de la cancelación.
Claro, claro. Ahora, ¿cuánto hay de voyerismo en eso, o no?
100%. O sea, hay 100% de exhibicionismo y 100% de voyerismo. Exhibicionismo entre los que van y se muestran, y voyerismo entre los que están mirando la vida ajena, quizás con cierto vacío de... O sea, es como... ¿cuánto más lindo es andar en bicicleta que ver andar en bicicleta,
claro,
¿no?
Claro.
Cuando andás en bicicleta y sentís el aire sobre la cara y el esfuerzo de pedalear y transpirar. Y bueno, y un espectáculo deportivo lo podés ver un ratito, ¿no? Y decir, qué bien, cómo lo hacen, qué sé yo. Pero tenés que saber que no estás andando en bicicleta, no sos el protagonista de esa experiencia, sos un mirón.
Pero es un poco a lo que nos invitan las redes, ¿no? El individualismo y esto de ser espectadores de algo que no nos está sucediendo y nos creemos parte. Creo que las redes vinieron a hacer esto también de alguna forma, para quienes la viven desde ese lugar, claramente, ¿no?
Y lo que pasa es que ahí, digamos, se gana un nivel más, porque no solo, digamos, a ver, se saca un video cantando, bailando, y resulta que el algoritmo de TikTok, no sé, premia cuanto más osado es el video para que suba en la lista y lo vean más personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para tener más likes? Bueno, tengo que ser más osado. Y entonces ahora lo voy a hacer semidesnudo. Y ahí logré más likes y más gente que lo miró, y qué fantástico soy porque me miraron y me pusieron like. O sea, no es solo la dinámica de exhibirse y de mirar, sino también una dinámica de esta nueva virtualidad en la cual suceden cosas. Lo que sucede es esto de, sí, me ven, me dicen, me contestan, qué bueno lo que hiciste, qué malo, sos un tarado. O sea, hay un nivel de interacción virtual que espiraliza el fenómeno, y hay un algoritmo que selecciona determinados, llamémosle, valores. O sea, donde el valor que selecciona es el de la novedad, de la exhibición, del riesgo. Entonces ya no alcanza con que esté medio desvestido, lo voy a hacer desde la cornisa de la terraza. Y me vio más gente. ¿Y?
Claro, pasa que en muchos de esos casos, mientras más vistas tienen, logran después... trascender a otros medios de comunicación e incluso hasta facturar económicamente, ¿no? Digo, ya hay otros componentes que se van sumando a esa, no solamente a tener más vistas, sino, digo, hoy, bueno, hay 3 o 4 jóvenes que salieron de las redes sociales y que hoy son sus propios empresarios, ¿no? Ellos mismos son sus propios empresarios.
Claro, pero ellos han convertido eso en su negocio,
claro,
y lo han hecho bien. Ahora, la cantidad de pibes que van a estar tratando de lograr, digamos, ese éxito económico, haciendo, digamos, dedicando horas y horas a eso y no a otras cosas que quizás serían más constructivas para su proyecto de vida, para obtener que a fin de mes tuvieron 58 centavos de dólar en la cuenta, no te explico.
Claro. Sí. Y como pasa con los reality, es una minoría nada más a la que le pasa eso, digo, en definitiva, ¿no?
Y yo creo que, o sea, que sí, sin lugar a dudas que es una minoría aquellos que logran monetizar su presencia en redes, en lo que sea, y una mayoría los que tienen la ilusión, el pibe que está jugando en red y se filma a sí mismo y dice soy recapo jugando y entonces cuando llegue a 100.000 me van a pagar por relatar los juegos que hago, y ahí puede estar horas y horas adicto a la pantalla, y por él le lleva un tiempo de años darse cuenta que eso no sucede, no, porque el equipo, tengo que hacerlo mejor, pero están prendidos de una ilusión, y probablemente hay algunos que tienen mucha capacidad, que tienen capacidad de convencer, capacidad creativa, capacidad de ser de emprendedores, y logran, digamos, ser influencers, crear un producto.
Ir un poquito más allá. Bien, bueno, doctor, muchas gracias por la charla. Ha sido usted muy amable.
No, un gusto conversar con ustedes.
Encantada, y hasta luego.
Gracias.
Ahí estaba el doctor Sergio Grossman, médico psiquiatra, bueno, charlando un poco de esta vuelta de los realities, ¿no? Tienen como un periodo, un tiempo, un momento, desaparecen o se desinflan en cuanto al interés y después vuelven. Bueno, estamos frente a esta nueva. A este nuevo momento de reality en la Argentina.